Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vixo Exile Network.
Vixo Exile Network presenta Moviola, protagonizada por Miguel Cane, dirigida por Pedro Aguirre.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Moviola, este podcast de clásicos a cargo de su monstruo favorito, Miguel Cane, aquí en Dixo Exile. Recuerden, tenemos una cuenta de Twitter, @MoviolaPodcast, para que nos manden sus comentarios, para que puedan escuchar nuestros podcasts, para que puedan sugerir películas. Estamos ahí para interactuar con ustedes, será un enorme placer. Y bien, pues hoy vamos a hablar de una de mis películas favoritas. De hecho, casi todas las películas de las que vamos a hablar son mis favoritas. Esta es la primera película en colores del maestro Federico Fellini, estrenada en el año de 1965, y por supuesto me estoy refiriendo a Julieta de los Espíritus.
Julieta, mi aiuti per favore, sono vecchio, del resto riguarda proprio lei.
Federico Fellini ya era un director muy reconocido, muy aclamado cuando decidió realizar esta película escrita por él mismo. Ya había hecho sus grandes obras maestras como La Dolce Vita y 8 y medio, y había alcanzado reconocimiento con cintas como La Strada, como Las Noches de Caviria o Il Vitellone, por mencionar algunas. Sin embargo, a mediados de los años 60 estaba cambiando la manera de hacer cine, estaba cambiando la manera de narrar historias, estaban cambiando las historias que se mostraban en pantalla, y Fellini no quiso quedarse atrás, él siempre fue a la vanguardia. Así que escribió esta historia especialmente para su esposa, Giulietta Masina, con la que estuvo casado pues hasta morir. Ella, considerada el Charles Chaplin femenino, por así decirlo, el propio Charles Chaplin era fan de Giulietta Masina, había alcanzado la fama en La Strada y posteriormente había arrasado con un montón de premios en Las Noches de Caviria, en la que hacía de la proverbial prostituta con el corazón de oro a la que todo le sale mal, pero aunque todo le salga mal, siempre sonríe ante las circunstancias de la vida. Y pues a mediados de los 60... Giulietta Masina, que había estado un poco retirada del cine, había estado dedicada a hacer teatro, había hecho algunas cosas en televisión, había participado en películas en el idioma inglés, volvió a aceptar trabajo con Federico, al que adoraba. Eran un matrimonio muy, 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 muy peculiar, y decidieron hacer esta película después de que ambos entraron en psicoanálisis en 1963, después de 8 y medio. Federico Fellini decidió que quería explorar lo que era el psicoanálisis después de que había hecho una catarsis emocional personal con aquella gran película con Marcello Mastroianni, y Giulietta decidió que a ella no le vendría mal tampoco someterse a terapia, así que estuvieron en terapia de pareja y por separado durante más de un año con un psicoanalista en Roma. Y a raíz de lo que él escuchaba que comentaba Giulietta durante las sesiones en conjunto, él empezó a tomar notas para escribir el guión de lo que sería Julieta de los Espíritus, que sorprendió mucho tanto a Fellini como a Giulietta, en el sentido de que es probablemente la película más personal en el canon de un director que precisamente todo lo que hacía lo volvía personal. Y por lo tanto, fue muy interesante este experimento, sobre todo porque decidió que esta sería su primera película en color. ¿Por qué iba a ser esta su primera película en color? En Europa no era tan frecuente que se hiciera cine en color como en los Estados Unidos. en los Estados Unidos el cine en color. Empezó, las primeras dos grandes películas en color que causaron furor fueron El Mago de Oz y Lo que el viento se llevó, ambas de 1939. Y a lo largo de la década de 1940 y 1950 hubo varias películas que se realizaron en color, pero se seguía trabajando el blanco y negro. Fellini había trabajado exclusivamente el blanco y negro porque lo encontraba como, en sus propias palabras, como lo dice en entrevista, como un lienzo en el que él podía hacer dibujos, podía trabajar como si trabajara con grafitos o carboncillos, pero sentía que esta historia, que tiene que ver con el mundo interno del personaje principal, sí tenía que ser en color, y decidió explorar todas las posibilidades del Technicolor en esta cinta, que resulta visualmente suntuosa comparada con algunas de sus otras obras, si bien algunos críticos cuando se estrenó la consideraron menor, aunque ahora se ha revalorizado muchísimo más.
Intermedio.
Gabriella.
Cosa dici, tesoro?
Gabriella.
Chi è Gabriella? Dimmi chi è Gabriella.
Fellini siempre tuvo una cierta afección, un cierto afecto, apego por el surrealismo, por el movimiento surrealista. Era un gran admirador de Luis Buñuel, por ejemplo. Entonces decidió que esta iba a ser su película completamente surrealista. Ya había elementos surrealistas en 8 y medio y en La Dolce Vita, principalmente en 8 y medio. Hay que recordar ese alucinante inicio de la película donde él está atrapado en un embotellamiento que posteriormente Alfonso Cuarón repite en cierta forma esa escena en una escena climática de Roma, que también se hizo en blanco y negro. Y aquí decide utilizar el color y sus distintos tonos para diferenciar las distintas realidades que vive la señora Giulietta Boldrini, que es la protagonista de esta historia, interpretada por Giulietta Masina. Giulietta Boldrini es lo que se espera de una ama de casa de la alta burguesía italiana de mitad de la década de los 60. Una mujer de unos 50 años, casi 50 años, que viste con elegancia, que en ocasiones adereza su aspecto con pelucas, aunque desde el principio, la primera escena, queda claro que las pelucas nada más no la hacen feliz, acaba regalándoselas a sus domésticas porque prefiere tener su cabello normal, no muy largo, no muy corto, en un color castaño, un cabello bastante ordinario para un personaje bastante extraordinario, que eso era lo que buscaba Fellini. La señora Boldrini es la anfitriona perfecta, puede recibir visitas de último minuto. Su marido, Giorgio, es un publicista muy exitoso, digamos un Don Draper para quienes vieron Mad Men, que de repente solamente puede llegar a la casa a las 8 de la noche diciéndole: querida, me traje unos amigos a cenar. Y ella puede preparar y servir una cena para 8 personas o 12 personas sin inmutarse. Es una mujer que, como todas las de su generación en Italia, fue educada precisamente para ser el ama de casa perfecta. Sin embargo, Giulietta Boldrini tiene un mundo interior al que solamente accede cuando sueña o cuando libera eventualmente su imaginación, que está muy, muy relacionado con su niñez, con sus sueños de jovencita, con su manera de relacionarse y de vincularse con el mundo, incluso pese a su relación casi monótona, pese a las excentricidades que él tiene con Giorgio. El señor tiene sus queridas, y ella lo sabe, del mismo modo en que Fellini tenía sus queridas y Giulietta lo aceptaba, porque ese era el statu quo que existía en aquel entonces. Aunque, por supuesto, Giulietta Masina, no Giulietta Boldrini, no le eran indiferentes realmente las aventuras que tenía Fellini con figuras como, en su momento tuvo ahí sus que veres con Sofía Loren, con Claudia Cardinale, y ella también se dio el lujo de pasarlo no mal con Rossano Brasi o con el director René Clément, pero no eran exactamente infidelidades porque estaban muy conscientes ambos miembros de la pareja de lo que estaba ocurriendo, y no era algo que pusiera en riesgo su matrimonio, un matrimonio que sobrevivió muchísimas cosas, sobrevivió la guerra, sobrevivió muchas crisis, incluyendo un aborto espontáneo y posteriormente la muerte de su hijo Pier Federico, Federicino, quien falleció apenas a los 4 meses de edad, era un bebé, y decidieron que ya no iban a tener más hijos. De hecho, Julieta ya no podía, pero fueron excelentes tíos con los hijos de los hermanos, tanto de Julieta como de Federico, y los hijos de sus amigos, así que los instintos paternal y maternal de ambos se vieron completamente satisfechos, aparte de que para Fellini sus películas eran como sus hijos, eran una creación deliberada al respecto. Y esta no es, como decía, la excepción, en el sentido de que el diseño de arte y producción, como era en color, decidió aventar la proverbial casa por la proverbial ventana y rompió todas las reglas que existían acerca del cine en color en Italia en aquel entonces. Por lo regular, el cine en color se utilizaba más que nada para mostrar paisajes y escenarios bucólicos o funcionar como una especie de travelogue para atraer turistas a Italia, que después de la guerra vivió muchísimo del turismo, casi no tenía industria. Y directores como Michelangelo Antonioni, por ejemplo, o Luchino Visconti habían decidido no hacer uso del color, excepto cuando Visconti decide filmar El gato pardo, que hace un uso extraordinario del color, y tomando la batuta de ahí, Fellini decide que va a extrapolar las paletas de colores suntuosas y ricas de dorados y rojos y blancos y azules brillantes y verdes deliciosos que tenía Visconti, y en este caso incorpora incluso elementos del pop art, que estaba muy, muy de moda en aquel entonces y en Italia había tenido un impacto sorprendente. Andy Warhol y Roy Lichtenstein eran verdaderos ídolos del arte popular en Italia, y pues decide situar su película en un suburbio residencial de Roma, un suburbio residencial de alta sociedad, y pues convertir a la señora Boldrini en una figura que va vestida de Balenciaga, que va vestida de Paco Rabanne, pero que curiosamente la ropa que lleva, el atuendo, el arreglo, todo, es algo que se siente casi como una máscara. En realidad, el rostro de Julieta Massina era tan expresivo que su personaje, digamos, nunca está realmente conectado con el estatus del personaje que interpreta, y ese es un punto muy importante. La vida de Julieta comienza a cambiar cuando sospecha que su marido le está poniendo los cuernos, y además cuando se muda a la casa de junto una mujer espectacular, despampanante, una actriz llamada Sandra Milo, que es interpretada por Silva Cochina, y es así como que la mujer más bella de este mundo, ¿no? Y Sandra se vuelve amiga, muy amiga de Julieta, y es la que le ayuda a espabilarse, a liberarse y a confrontar las cosas que no le gustan, ¿no? Es la que la convence de que vaya y busque a la querida del marido en una escena que es probablemente la escena más dramática y cruda y realista de una película que es como un circo, como un parque de diversiones, todo tiene movimiento, luces, colores, música. Y esta secuencia en la que la señora Boldrini se presenta en el apartamento de una tal Gabriela, que es la mujer con la que su marido se ha estado entendiendo, un apartamento que él mismo paga en una zona céntrica de Roma. Ella llega, se presenta con la intención de hablar muy civilizadamente con la tal Gabriela, y la doncella, el ama de llaves de Gabriela, la trata con compasión, pero no le permite en ningún momento encontrarse con Gabriela, que está a punto de irse de viaje con Giorgio. Y de hecho, Julieta permanece ahí por horas, ¿no? Esperando. Y es el punto de ruptura para el personaje. Y ahí es donde la película no solamente pasa de ser un espectáculo visual, sino también una reflexión acerca de los roles de la mujer ante la familia, la sociedad y sobre todo ante sí misma.
Intermedio.
Prego, l'assaggi e mi dica se le piace.
È buonissima. Com'è che si chiama?
Sangria. Dicono che toglie ogni sete in chi la beve. Anche quella sete che mai si confessa. La chiamano la bevanda dell'oblio, infatti.
La película se estrenó en el Festival de Venecia, donde causó controversia. Fellini fue muy criticado por su exagerado, extrapolado y espectacular uso del color, sobre todo porque básicamente estaba tomando elementos de color que eran habituales en la serie B, las películas de romanos, por ejemplo, o las películas de adolescentes que llegaban de los Estados Unidos, las películas de Elvis, por ejemplo, y él había creado, vamos, si ustedes están familiarizados con el estilo cinematográfico de Baz Luhrmann, entonces sabrán a lo que me refiero, porque Luhrmann lo que ha hecho en todas sus películas, al menos desde Strictly Come Dancing hasta Romeo y Julieta, y por supuesto El Gran Gatsby y Moulin Rouge, es precisamente utilizar el derroche visual de color que aprovechó en su momento nuestro querido y fino amigo Federico Fellini, y que además en un momento dado también fue una escuela visual para Ken Russell, del que hablaremos en otra moviola. Ken Russell, que básicamente replicaba este tipo de montajes artísticos y estas coreografías visuales, las replicó en cintas como Tommy, o como Mujeres Enamoradas, o The Music Lovers, que son realmente derroches visuales e imaginativos. La película fue, al final de cuentas, considerada un esfuerzo menor al principio, pero con el paso de los años se ha ido revalorizando, y sobre todo se reconoció que ahí el gran trabajo de Julieta Massina, como en La Estrada y como en Las Noches de Caviria, es la espina dorsal que sostiene una película que quizás con otra actriz como Jeanne Moreau, por ejemplo, que Jeanne Moreau estaba interesada cuando supo que Fellini iba a hacer esta película. Jeanne Moreau estaba interesada, Vanessa Redgrave también estuvo interesada, pero a las dos las rechazó con todo el dolor de su corazón Fellini, porque las dos actrices le parecían fascinantes, ya que esta era una historia que él quería contar con su mujer. Y él siguió trabajando con Julieta. La última película que hicieron juntos fue Ginger y Fred, con Marcello Mastroianni en el 86-87, que es ya de, es así, es una película menor dentro del canon de Fellini, porque ya no tenía la estamina que había tenido en los 60 cuando hizo sus mayores obras, pero ellos siguieron juntos y siguieron trabajando juntos, imaginando historias juntos, y sobre todo, Julieta Massina diría en 1969, cuando estaba trabajando en una película de Brian Forbes filmada en París con Katharine Hepburn, ella señaló que después de hacer la versión que hicieron de Julieta de los Espíritus, tanto ella como Fellini sintieron que habían cruzado un umbral de mayor confianza, comunicación y apertura en su matrimonio, y que en lugar de provocar una crisis que los separara definitivamente, algo que ni siquiera la muerte de un hijo pudo lograr, los vino a unir muchísimo más, y ella se convirtió prácticamente en el brazo derecho secreto de Federico Fellini. En 1990, fíjense, hay un detalle curioso, Woody Allen hace una película, una de sus últimas películas con Mia Farrow, antes de que ese amor se tornara en odio, bilis y rencor. Y esta película se llama Alice, y en ella Woody Allen bebe de dos copas distintas. Él acostumbra mucho rendir homenaje a cineastas que admira, y al realizar películas que son referentes visuales o temáticos a trabajos de cineastas como Ingmar Bergman, un ejemplo de esto es por supuesto Interiores de 1978, o también ya había hecho una especie de homenaje al 8 y medio de Fellini con Stardust Memories en 1980, y en 1990 hace Alice, que está parcialmente inspirada en la idea de qué hubiera pasado si la Alicia de Lewis Carroll, Alicia Little, hubiera crecido y se hubiera ido a vivir a Nueva York y de repente hubiera vuelto a encontrar un camino hacia la magia, hacia la maravilla. Y por otro lado es un poco retrabajar esta idea planteada por Fellini acerca de cómo la vida interior de una ama de casa rica y ociosa es mucho más llena de matices y de sabores y de colores que su vida real y que eso la lleva al asomarse a su mundo interior, como le sucede a Julieta Boldrini, cambia por completo su vida para bien. La hace romper con todos los elementos que la mantenían constreñida a ser una señora de sociedad para convertirse en una mujer extraordinaria. Fellini y Massina murieron hace ya 30 años, están sepultados juntos, dejaron un gran, gran legado cinematográfico. Yo no podría cansarme de recomendarles que vean el cine de Fellini, que le entren. A veces cuesta un poco de trabajo, sobre todo porque es un cine perteneciente a otra época. Las películas de los años 50 de Fellini, como El Vitelloni o La Strada, son un poco difíciles de entender en el contexto cultural, conductual de hoy en día. Sin embargo, creo que la trilogía compuesta por La Dolce Vita, 8 y medio y Julieta de los Espíritus es esencial para conocer y amar el trabajo de este director, que después vendrían cosas como La Nave Va, Marco, Roma, que son diferentes, ya son más indulgentes, pero la disciplina que se exigió Fellini en esas tres películas, La Dolce Vita, 8 y medio y Julieta de los Espíritus, es única y es impresionante, es realmente remarcable. Y pues bueno, ya tenemos aquí una moviola más y se llevan ustedes una nueva recomendación. Escríbanme a @moviolapodcast para decirme si se animan a ver Julieta de los Espíritus o alguna otra película de Federico Fellini y cuéntenme qué les pareció. Háganme sugerencias. Ya saben que yo estoy para escucharlos, ya sea en el Twitter de @moviolapodcast o bien en el mío personal, que es @aliascane. Bueno, pues nada, yo quiero agradecer, por supuesto, a Vero Hernández, a Peter Aguirre, a Dani Sadia, por la oportunidad de volver a esta caja maravillosa en el corazón de Polanco. Les recuerdo, vamos a estar hablando de muchas películas, también eventualmente pronto estaré dando un curso de cine, ya les estaré hablando acerca de ello, será un curso virtual, no presencial, y será sobre cinema oscuro, cine de terror, ya hablaremos de ello en cuanto esté más aterrizado el tema, pero no se les olvide recordármelo, o bien Souvenirs de Moublier, como dicen en Francia. Y bueno, pues este programa está dedicado a la memoria de Federico Fellini, a la gran Julieta Massina, que nos dejó tanto y que de hecho, en mi opinión, dejaba corta a Charles Chaplin como una de las grandes comediantes físicas de la historia. Y Julieta de los Espíritus es una película que es una verdadera gozada. Así que búsquenla, disfrútenla y nosotros nos estaremos escuchando la próxima semana. Y recuerden, como dijo la Betty Davis, si en este negocio no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Ma di che cosa ha paura? Posso rispondere per lei? Lei ha paura di restare sola, di essere abbandonata. Ha paura che suo marito la lasci. In realtà lei non desidera che questo. Lei vuole con tutte le sue forze essere lasciata sola. Vuole che suo marito se ne vada.
Dixo Exile Network.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.